Misterios en el octógono.
Los grupos y los movimientos satánicos son muy diversos. Algunos se relacionan entre sí, otros no, y ciertos, digamos, grupos, de la redundancia, resultan desconocidos hasta para quienes frecuentan el ambiente satanista. Hay sectas cuya existencia es efímera o casi virtual, otras con el tiempo dejan de actuar o en algún caso continúan de forma oculta. Las hay que actúan públicamente y otras de modo secreto. Algunas aseguran que sus adeptos o los propios sacerdotes negros tienen la facultad de poder solicitar que un demonio posea a una persona para tenerla a su merced e incluso llevan a cabo prácticas en cementerios donde se profanan tumbas y realizan diversos actos que denominan misas negras. Nos ubicamos en Granada para conocer la historia de estas organizaciones satánicas, la repercusión en la provincia y algunos casos llamativos de misas y posesiones demoníacas. Antes de entrar de lleno en el satanismo y su relación con Granada, no estaría de más conocer el fenómeno en estos tiempos. Jesús, ¿cómo se define esta creencia en la actualidad? El satanismo.
Bueno, para ser exactos y precisos, tendríamos que hacerlo bajo varias vertientes. La teológica, la antropológica, la psicológica, la jurídica, incluso la sociológica, si me apuras. Entonces tendríamos que tener un desarrollo quizá excesivamente extenso a la hora de calificar una secta satánica o secta luciferina. Vamos a intentar dar quizá una noción un poco más precisa, en este caso un poco precisa, no, generalista y menos precisa, porque entonces nos perderíamos en demasiados vericuetos. Estaríamos hablando de la advocación, veneración o la adoración y el culto a una entidad denominada Satanás, Belcebú o Diablo. Cualquiera de esas tres connotaciones nos servirían. Lo que pasa que es cierto que cuando empiezas a investigar las sectas satánicas, te das cuenta que cada una de esas denominaciones es una especie como de brazo aparte de la creencia en el satanismo. Podríamos decir entonces, de forma más precisa, que el satanismo sería el marco teológico en el cual se basan estos movimientos y después cada uno de ellos adora a una entidad que se supone es distinta, pero que actúa bajo esos mismos preceptos de los cuales hemos estado hablando. Este tipo de entidad tiene una fuerza sobrenatural que sería comparable incluso a la de Dios, a la del Dios de la Biblia, por eso que se cuenta que en el Antiguo Testamento que Lucifer, en este caso Satanás, Lucifer, Belcebú, serían los mismos, partiría como históricamente como ángel caído, mano derecha del mismísimo Dios y portador de la luz, como es su nombre, como indica su nombre, Lucifer. Y a partir de ahí, pues podríamos entrar en una serie de debates sobre si lo que ellos profesan es la realidad o no, en base al mismo texto en el cual se basa la cultura cristiana, que es la Biblia. Porque los luciferinos no se salen casi en nada de encontrar, en este caso en la Biblia, su justificación para la veneración de Lucifer. Luego ya tenemos una serie de vericuetos en los que se parte de esta definición. Y estos son cuando ya pues, los grupos se dividen en varias ramas que a su vez se extienden de otras ramas anteriores y a partir de aquí se pierde un poco la pista de los grupos o sectas satánicas, que como sabemos en algunos casos son grupos muy herméticos y que cuesta realmente trabajo, incluso hay que hacer una labor bastante importante de periodística, incluso de investigación policial, para encontrar siquiera a un miembro que pueda llevarte hasta el cabecilla del grupo del cual se está investigando. Pero bueno, volviendo en este caso al satanismo, en Estados Unidos podríamos decir que está como es como si fuera la Italia del cristianismo o la Roma del cristianismo. Estados Unidos es la Roma del satanismo. Y ahí pues nos podemos situar en varios grupos que son quizá los más importantes. Estaría la iglesia de Satán, el templo de Set, la orden del carnero negro o el cordero negro, la Orden del Hombre Lobo, la Iglesia Mundial de la Liberación de Satán, la Iglesia de la Guerra, y a partir de ahí pues nos encontraríamos unos años antes con algunos grupos, los cuales serían los padres o madres de esos grupos que hemos dicho anteriormente, que sería pues la Iglesia Satánica de los Hermanos de Sangre, los Hermanos de Sangre del Carnero, el Aquelarre, o en este caso los creyentes en el Aquelarre de Endor, los satánicos ortodoxos o la Iglesia Satánica Ortodoxa. Fijaos que ya incluso el satanismo tiene una parte ortodoxa, algo ya que es un poco más complicado incluso dentro del satanismo, ¿no? La Iglesia del Rito del Netilum, en fin, hay muchísimos brazos anteriores a los actuales, pero claro, cuando empiezas a entrar en internet te das cuenta que hay muy poca información o casi ninguna. Solamente hay uno, el Templo de Ordo, que es una iglesia satánica, en la cual si te encuentras página web, te encuentras incluso las localizaciones de las distintas ubicaciones donde se puede rendir culto, te encuentras incluso alguna documentación similar a la que te puedes encontrar en una página de corte cristiano. Son más abiertos y, por supuesto, criticados, obviamente, en muchos casos, pero claro, ellos, como dicen, nosotros profesamos nuestras creencias y no nos metemos con nadie. En realidad, estos no. Hay otros que sí, pero estos no lo hacen. Por lo tanto, ese podría ser el análisis general del satanismo en el mundo y, por supuesto, también aquí en nuestra región, en Andalucía.
La realidad es que son bastante herméticos, que solo podríamos hablar desde la sospecha. Pero de esos grupos, José Manuel, ¿cuáles o cuántos se cree que operan en Granada?
Uf, es complicado, ¿eh? De hecho, lo tenemos fijado en las sectas recientes, que si bien no era de corte satánico, sí se descubrió la zona de Castellón y que nadie sabía que estaban allí. Es decir, salvo los que vivían en el pueblo, que decían que eran gente rarita. Pues se dejaban ver poco y cuando tú ibas a las proximidades de la finca, pues estaban fuertemente armados, ¿no? Entonces, claro, pasan desapercibidos porque, como bien decía Jesús y tú misma argumentabas en la pregunta, son herméticos. Realmente no conviene que se sepan ni qué hacen ni cuál es el culto que profesan. Aunque la información nunca va a poder ser contrastada, es cierto que los pocos procesos rituales que se conocen de grupos coinciden con ya unas prácticas que han sido vistas y denunciadas en Granada a lo largo de años. Desde la década de los 80 hasta la actualidad hay sectas que han sido muy escurridizas, que suelen tener pocos adeptos y que sí que levantan lo que es mucha polémica en las localidades donde se asientan, puesto que bueno, hay muchas ocasiones en las que hablan de poseídos, tratan de captar gente de localidades cercanas, hacen también que las personas que entren dentro de esas sectas se aíslen, queden al margen, queden a un lado, no tengan contacto con sus familias. Eso evidentemente provoca ya no solo la desazón en los familiares, sino también la inquietud, ¿no? Se ha ido, se ha metido con una gente en un campo, en una hacienda, en una finca, en un piso, y es que no aparece, no se sabe, y ha cambiado. Y claro, eso provoca la duda, que muchas veces lo que genera la denuncia y que se sepan que estos grupos existen. Y luego también es verdad que cuando una persona entra en este tipo de secta, pues cambian de hábito, llegan a irse incluso fuera del país si fuera necesario. Es la adicción que crean esas sectas satánicas, que hacen que en todas estas localidades también se mezclen con tapaderas de otras organizaciones, grupos armados dedicados a la venta y al tráfico de drogas, que también es algo que va relacionado en ocasiones, que también los líderes de esas mismas sectas suelen ser de otros países, y digamos que esas sectas están aquí a modo de sucursal. Muy pocos son los que se convierten en cabeza visible de una de ellas. Y luego también los que van imponiendo el miedo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de sectas satánicas, pero que son nigerianas, que son de Benin, que son de países así, que se dedican a trata de blanca, a tráfico, y que tienen amenazada a las personas a través de rituales de magia negra o rituales negros, incluso vudú, que el vudú evidentemente no es satanismo, pero sí entras en todo lo que son prácticas oscuras.
Vuelta.
Claro, y todo eso hace que haya un desconocimiento muy grande. Sería muy complejo, Pilar, poder decir en Granada hay 14 sectas satánicas, porque es que no lo sabemos. Es más, yo creo que si la Policía Nacional nos escuchara, nos daría hasta las gracias de decirle, mira, hay 14 y son esta, ¿no?
Bueno, pero y porque sería mentir.
Y yo además valoro muchísimo, por ejemplo, el trabajo que hacen las fuerzas de orden público. Es muy difícil por lo que he explicado y porque muchas veces van camuflados, van solapas con otro tipo de organizaciones que son también complejas de descubrir.
Los ritos de estas sectas satánicas son vistos como escandalosos por las formas y sobre todo por algunos de los hechos que se comentan de ellos. De manera generalizada, ya que cada grupo parece tener prácticas propias y otras que son comunes, ¿qué ritos suelen llevar a cabo durante sus misas?
Bueno, el escándalo puede llegar cuando las actividades, ciertas actividades, ya se salen un poco de la lógica normal, teniendo en cuenta que estamos hablando del análisis de una secta satánica. O sea, tenemos que entender dos cosas. La primera, que debemos saber que ellos rinden un culto a una imagen religiosa, pero quizá está en el lado contrario de la imagen religiosa católica. Por lo tanto, tendríamos que salirnos para analizar bien una secta satánica y saber exactamente qué tipo de actividad contraria a la ética está realizando. Lo primero que debemos hacer es abstraernos de cualquier tipo de religión para observar de una forma objetiva su credo. Y quiero que el oyente haga este ejercicio para tratar de diferenciar un poco lo que estamos hablando. Hay personas que rinden culto a Satán y que en su vida se han metido absolutamente con nadie, y que de hecho algunos grupos pues tienen una forma de ver la vida distinta, pero bueno, eso es tema aparte. Ellos realizan sus ritos, realizan sus acciones, incluso quedan con más personas, pero lo hacen lo mismo que lo haría cualquier otro tipo de grupo religioso, y el cual pues es más o menos criticable. Y después hay otro tipo de grupos que ya pues sus acciones son un poco más punibles y que dentro de la ética y la moral son bastante cuestionables. Pero si nos vamos a la primera parte, si cogemos ese tipo de ritos, nos damos cuenta que, bueno, quizá la forma de actuar de ellos es pues reunirse en lugares donde puedan estar tranquilos y realizar un rito que es muy parecido al cristiano, pero en este caso ensalzando la imagen o la presencia de su dios, que es Lucifer. Tienen un altar, hay un diácono y un subdiácono, hay una serie de personas que leen una serie de libros y alabanzas, en este caso textos y alabanzas, y en el altar se realiza una serie de pasos que son en los que ellos creen. Esto es lo básico. Ahora vamos a ir subiendo un poquito el nivel ya de controversia. Hay algunos grupos que utilizan elementos cristianos y que los invierten durante este tipo de ceremonias. Crucifijos invertidos, hostias consagradas que se utilizan, pero de mala forma en este caso. A partir de ahí, pues hay algunas iglesias que incluso en el altar o como altar utilizan el cuerpo desnudo de una mujer, por eso de la Madre Tierra y el contacto de Lucifer con la Tierra. Y a partir de ahí podemos ir subiendo. También, pues, por ejemplo, algunos cultos o algunas misas se realizan por encargo de algunas personas que pagan fuertes cantidades de dinero para que se realice un ritual en contra de alguien e incluso se solicite la posesión diabólica de una persona. Generalmente este tipo de misas se realizarían de noche y, si es posible, conociendo los hábitos de sueño de la persona afectada para hacerlo entre 1 y 2 horas antes de despertarse. Se supone que este tipo de actuación haría que el cuerpo, y en este caso el alma, de esa persona atacada fuera más débil y, por lo tanto, Satanás o alguna de sus huestes de sus seguidores, en este caso espiritualmente hablando y en el lado negativo, pues le sea más fácil poseer a la persona. Como vemos, a partir de aquí pues hay otras muchas acciones que realizan este tipo de grupos, como por ejemplo pues lo que se conocía como el aquelarre antiguo, que en realidad son llevar una serie de actos sexuales durante la misa de todo tipo, hasta la necrofilia, que en algunos casos sí se ha dado en algunos lugares y que, como veremos, también en Granada pues ha habido desgraciadamente este tipo de actuaciones. Como vemos, hemos ido desde una parte un poco más credencial del culto a Satán hasta una parte que ya rozaría lo punible éticamente hablando y que a lo mejor incluso algunos satanistas se mostrarían en contra de este tipo de acciones de las que hemos hablado. Pero básicamente se trata de este tipo de ritos, que lo podemos encontrar en uno, en varios o en todos los grupos satánicos de los que hay repartidos por Andalucía.
Bueno, pues ya que hemos aclarado todo esto, salvo que alguien sea obligado a entrar en un grupo satánico de los que se han descrito, quien entra por su propia voluntad en este tipo de sectas, ¿cómo justifica su decisión?
Bueno, la forma más fácil de llegar a una secta es por curiosidad hacia lo esotérico, hacia lo oculto, hacia lo espiritista, que nada de esto es satanista. Ni lo oculto, ni lo espiritista, ni lo esotérico es satanista. Son personas que evidentemente muestran un desconocimiento alto, pero una curiosidad alta. Y eso siempre es peligroso, está bien, porque al fin y al cabo la curiosidad nos hace avanzar, ¿verdad? Pero en determinados círculos puede ser un peligro. Entonces, bueno, pues hay personas que se acercan a este tipo de grupos, donde también se pone de manifiesto el tema de los demonios. Los magos, que también ofrecen, magos en el sentido de maestros espirituales en magia. Magia negra, en pocos casos un mago que practica el satanismo actúa y opera con magia blanca, casi siempre es magia negra. Y ahí es donde se establece ese nexo de unión con lo que son los grupos satánicos. Ahí es donde tenemos ya el enlace. Y luego hay muchos motivos de una posible vinculación con un grupo satánico, entre los que están, por ejemplo, la convicción de poder extender y tener ventajas materiales. Ya cuando esté dentro se va a dar cuenta que pocas ventajas materiales va a tener. Otros que van en busca del sexo, que también ahí lo podrían conseguir más fácilmente. Cuidadito donde te metes, porque esto
no
tiene...
se aprovechan de ti sexualmente.
Ahí,
¿no?
Está, justamente.
Es lo más probable.
Y se convierte en una especie de esclavo sexual.
Ahí está, justamente. Ahí por ahí iba, sí, ¿no? Sí, sí. Personas que son excéntricas y simplemente que quieren pertenecer a una secta satánica, que los hay, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que los hay. Y luego también otros que tienen inclinación a lo morboso. ¿Por qué? Porque aquello de sacrificios con animales, el morbo, la violencia, que también le va. Tener poderes, que se creen que van a tener poderes, vamos, tampoco. Todo esto son otras motivaciones que se pueden dar. Y luego, dejando al lado todo eso, pues también estamos en la sociedad que vivimos, que también es un problema. Una sociedad que está más desligada, que hace que las personas sean más individualistas y haya incluso menos relaciones personales de los unos con los otros. Esto hace que principalmente se viva más en esto, en un ordenador. Y a través de esto se puede contactar con muchos grupos de muchos tipos. Hasta de gente que dice
que...
Exactamente, hasta gente que dice que contacta con extraterrestres a través de sesiones satánicas, satánico-extraterrestres. Esto ya no nunca visto.
Bueno, hay veces que no empiezan así. Hay veces que algunos de ellos son contactos con grupos que te ofrecen pues una nueva forma de ver la vida.
Sí, sí.
Grupos, sectas en realidad, o captación.
Un nuevo estilo de vida.
Eso es. Y aparece
nueva filosofía.
Claro.
Ayer lo hablábamos fuera de micrófono, sí, con Cristina, de gente que se ampara a la New Age.
Claro.
Para empezar a venderte una moto que realmente no se la tragan ni ellos.
Exacto.
Pero es una idea que el concepto puede gustar. Y si te captan por el concepto, acabas entrando.
Y poco a poco te van metiendo otros datos en ese concepto que te cuadran, pero que te abstraen hasta el punto que terminas por aceptarlos.
Claro, aquí además no nos olvidemos de algo. En toda secta hay un líder carismático.
No, por supuesto.
Un tío que se lleva al huerto, en este caso, a todos los que son las personas que van dentro, ¿no? Y ahí, bueno, pues nos vamos encontrando diferentes opciones. Hay un fenómeno que decían que el Black Fair, ¿sí te sonará, Jesús?
Sí, sí.
Que hace referencia a ese satanismo partiendo de unos puntos. Por ejemplo, el satanismo no es humanismo. El satanismo puede ser similar al humanismo, eso es similar entre comillas, pero no se debe etiquetar con esa denominación. El satanista, por tanto, dicen que es humanista, pero sin ser satanista. Es decir, es un contrasentido, es un juego de palabras, eso es lo que venden.
Claro.
Pero sin embargo, es un no. Luego, concepciones blandas que luego, dependiendo de la secta donde te metes, evidentemente vamos a ver a dónde llegan. Tú y yo hemos estado en un momento dado, en un punto en el que iban a hacer un sacrificio de un San Bernardo, de un perro. Y menos mal que llegamos.
Voy a contaros una anécdota. Esto fue en el año 1994. Habíamos ido un grupo de amigos y habíamos descubierto dónde se reunía una secta satánica en un parque muy famoso de la provincia de Sevilla. Yo puedo jurar que llegamos, estos dos personas conmigo, tres amigos, llegamos, hicimos algunas fotos, salimos y juro y perjuro que no había visto absolutamente a nadie ni antes ni después. Bien, iba por una carretera de una barriada famosa, me paro en un semáforo, me golpea en el cristal del coche un señor alto con barba, con unas gafas de sol, no se me olvida la cara jamás en la vida de esa persona, y me dijo estas palabras que tampoco se me olvidan, de día. Me golpeó y me dice, cuidado donde te metes, que puedes terminar mal. Jolín. Y dijo el nombre del paraje donde estaban ellos. Se volvió al coche de atrás y se acabó.
Digo que te había seguido con el coche.
Pero ¿cómo me pudieron ver? Te aseguro que no había nadie ni delante, ni antes ni después. No lo entiendo cómo pudo ocurrir. Pero lo que sí es cierto es que este tipo de grupos, si les toca las narices... Uh-huh. Ojito.
Nosotros coincidimos en una investigación que fuimos un día a un monasterio abandonado y tal y como llegamos al monasterio estaban allí, eran 12 señores que querían sacrificar a un perro.
Cierto.
Y nosotros íbamos a hacer una investigación de corte paranormal, pero estaban allí dispuestos a todo. Cuando vieron llegar un grupo de gente, la pregunta nuestra que estáis haciendo. No, esto es un sacrificio, no meteros, que no pero nos metamos. Que
vosotros entráis así.
Sí, que no, nos metamos.
Fue una sorpresa mutua. Nosotros llegamos, por sorpresa, claro. Ellos se sorprenden, ¿y qué hacemos? ¿No? Pues preguntar.
Bueno, preguntaste,
¿no?
Ahora, ¿qué hacéis aquí?
Claro, con los además con el animal allí.
En el altar, digamos.
Que no nos metamos ahora mismo, llamamos a la Guardia Civil. No, llamarlo ahora mismo, pero ahora mismo, vamos. A los animales que no los toquen, por lo menos cuando yo estoy presente. Y aquello fue complicado porque pudimos haber escapado muy mal, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, 12 contra 20 y tantos tampoco es que fueran a salir muy bien ellos. Pero piano porque son gente peligrosa, ¿eh? Los que van a extremos radicales. Sí. Además juegan con temas cristianos, también te entran por ahí.
Sí.
Pues todo esto, Pilar, es como te pueden captar esta gente. Y esto es peligroso, ¿eh?
Bueno, el atractivo, ¿no? Pero claro, yo...
Lo que te llama la atención.
Cuando tú hablas con una... A ver, entiendo que una persona que se mete en una secta no te va a decir, pues yo me he metido en una secta, eso para empezar. No, y
muchas
me he metido
veces hasta
por
lo
esto,
desconoce.
Lo otro, ¿no? Sí. O sea, es la intuición que se tiene, el motivo por el que acceden a ellas. No, si esto, Dios mío, los demonios, las cosas estas.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y me estoy dando cuenta de que a las hermosas y a los hermosos le van los temas hechos. A mí me da un yuyu todo. Habéis mencionado que los lugares elegidos para la realización de estas misas negras suele ser aquel en el que se pueda llevar a cabo con tranquilidad y sin atraer a curiosos, y si es un templo desconsagrado o abandonado, mejor. Pero a veces las ideas de esta gente como que rayan lo macabro, ¿no? Y suelen elegir zonas menos abandonadas. Como ejemplo, podéis hablar del caso de un grupo satánico que se sospecha que procedía de Granada y que eligieron la iglesia de las Salinas para ejecutar su rito. ¿Qué pasó en ella,
bueno,
Jesús?
Esta información es del periódico Ideal. Además, es una información denunciada. Fue pues la iglesia de las Salinas, que a la mañana siguiente un grupo de personas que cuidaban este recinto, al abrir la puerta, bueno, la puerta ya estaba forzada, con lo cual ya dijeron, pues, ostras, otra vez nos han entrado aquí, otra vez vamos a tener otro robo. Bueno, pues lo que vieron, yo no sé si a alguno de ellos les hubiera gustado más que lo hubieran robado, porque hubiera sido más fácil que lo que se encontraron. Y es pintadas en las paredes en rojo y negro, con estrellas invertidas, cruces invertidas, alabanzas a Satán en latín y en castellano, el altar casi destrozado, la parte trasera la parte de abajo del altar donde se colocan, pues en este caso, ciertos elementos también destrozados, en fin. Y por supuesto, todo tenía pinta de que habría sido un grupo satánico, de corte satánico, el que habría ocupado esa noche esta iglesia, esa noche de verano, esa iglesia de las Salinas. Lo que realmente llamaba la atención de todo esto y por lo que se piensa que el grupo procedía de Granada, era una serie de pintadas de símbolos que también hay que entender que cada una de las iglesias de luciferina, bueno, satanistas más bien, tiene su propia simbología que es intrínseca de ese grupo, aparte de la simbología que comparten por la creencia en Satanás, pues hay algunos símbolos, algunos elementos que son específicos de una iglesia concreta y no de otras. Y haciendo la investigación policial pertinente, pues se dieron cuenta que el grupo posiblemente procedía de Granada. El problema es que este tipo de actuaciones se hace generalmente, se supone, sin dejar muchísima información o ninguna información que pueda hacer que las pesquisas policiales localicen de forma precisa a las personas, con nombres y apellidos, que estuvieron en ese lugar concreto y mancillaron el templo. Y hay que entender, por otra parte, que este tipo de grupos realmente tienen una especie de pulso entre ellos para saber hasta dónde pueden llegar. Y esto es lo peligroso, porque en algunos casos pues llegan actuaciones tan aberrantes como esta de aquí. Por supuesto, el colectivo de amigos de la Iglesia de las Salinas empezó a decir a la policía que necesitaban saber quién habían sido los culpables, por lo menos para pedir algún tipo de daño y perjuicio por lo que había ocurrido en aquel recinto sagrado, que ya no solamente eran las pintadas, sino estamos hablando de un bastante destrozo que por otra parte es innecesario. El deterioro de la iglesia que tenía anteriormente, pues quizá le hizo pensar a este grupo que era una iglesia desconsagrada y no era así. La iglesia estaba y sigue estando en mal estado, pero está en mal estado por falta de conservación. Pero sigue siendo un templo sagrado, aunque a lo mejor este grupo satánico no lo sabía. Con lo cual, quizá pues haya hecho una especie de gran logro para ellos y para las personas que creían en la tranquilidad de esa iglesia, pues un mal rollo, muy mal rollo.
José, en cuanto a las posesiones por el diablo, además de ser posibles, hay personas que incluso profesan el satanismo asegurando que es una práctica más común de lo que parece, aunque otros lo nieguen asegurando que Lucifer no necesita entrar en el cuerpo de nadie. Pero según la opinión de investigadores y demonólogos, ¿es posible ser poseído tras un ritual o misa negra y aún ocurrirle a quien asista al rito?
Sí, porque aquí nos vamos a encontrar que son numerosas las personas que han logrado abandonar prácticas satánicas y que aseguran haber visto, bueno, pues a otras personas tocado por Satanás con su gracia, entre comillas, y las ha poseído. Y bueno, en realidad esto es algo que podríamos considerar como un favor que se le hace a esa persona que peticiona esa posesión y que puede ser incluso el encargo a un sacerdote negro previo pago de una importante cantidad de dinero. Y que incluso hay, hay personas que pueden suponer que esto es una amenaza incluso para el propio grupo, siempre que se solicita la intervención del maligno en su grado máximo y que posea el cuerpo de una persona que lo puede llevar hasta la muerte, hasta ese extremo. Es decir, que aquí cuando se juega esto, cuidado con lo que se está realmente pidiendo. Y si le preguntamos, por ejemplo, a los exorcistas, exorcistas oficiales, ¿eh? Todas las archidiócesis tienen dos exorcistas, aunque luego lo van a negar. Las respectivas archidiócesis lo niegan, pero lo tienen y los obispados tienen a uno. Eso sí o sí. Le gusta a quien le guste y quien no le guste, pues eso es una realidad. Y luego, si preguntamos a los exorcistas, indican que Satanás, por ejemplo, está detrás de las consecuencias de las prácticas de rituales de este tipo. Claro, ellos qué van a decir. Incluso de la invocación por diversión del diablo, como si el diablo, en caso de existir, no tenía otra cosa que hacer que acudir a todas las citas que hacen los invocadores del diablo, ¿no? Entonces, eso es como si, por ejemplo, uno entra en una iglesia cristiana e invoca a Dios y Dios se le presenta. Bueno, pues una cosa así, para que los oyentes entiendan el ejemplo, que es simple pero es sencillo, ¿no? El Vaticano, por ejemplo, Pilar, está al tanto de los movimientos de sectas de este tipo en todo el mundo, porque además les interesa porque evidentemente es el bien contra el mal, es la eterna lucha, y sobre todo para poder anticiparse a los efectos que tiene, porque sería peligroso y hasta contraproducente que anidara una idea sugerente que tuviera como motivo en este caso el satanismo y que calara en la gente. Tú imagínate eso, lo que sería Eso sería, obviamente, malo, ¿no? Luego están los demonólogos.
Vamos, que es un rival
sí.
Fuerte, ¿no?
Se considera de ese tipo. Y luego están los demonólogos, que los demonólogos constantemente están al tanto de nuevos ritos, nuevas ramas que pueden ir saliendo, sectas, cómo se dividen, de los líderes que tienen líder carismático siempre, que gobierna esa secta y de los derroteros que pueden tomar. Con lo cual, bueno, pues cuando hablamos si es posible poseer en un ritual, la verdad es que sí. Otra cosa será quien te posee. Eso es otra cosa. Y qué factores han intervenido en esa posesión. Pero la verdad es que sí, que se dan caso.
Jesús, uno de los actos que aún no se comprenden, pero que le son atribuidos a los seguidores de Satanás, son las profanaciones de tumbas. Quizá por aquello de ser campos santos en un intento de provocar a Dios, haciendo algo ante lo que deberían de ser castigados de inmediato. ¿Ha ocurrido en Granada alguno de estos hechos lamentables?
Desgraciadamente sí, y de hecho...
Yo creo que no hay ninguna ciudad que no haya padecido este tipo de...
No la hay. Lo que pasa es que en muchos casos son actos vandálicos, los cuales después se aprovecha y se realiza una serie de pintadas un poco para despistar, ¿no? Se puede hacer el típico estrella de
5 puntas
invertida, se puede hacer crucifijo al revés, pero realmente el demonólogo y el estudioso del satanismo, cuando llega al lugar de los hechos, se da cuenta que o bien es una gamberrada, o bien ya es un acto que sí podría ser atribuible a una secta satánica. En este caso, Granada tiene el triste honor de ser una de las ciudades donde más veces se han encontrado símbolos satánicos, incluso como en este caso en el cementerio de San José, durante una jornada en este año, en el año 2006, ya se fueron de madre y ahí ya realizaron todo tipo de actos que desde luego son aberrantes. Por ejemplo, con una serie de herramientas abrieron algunas tumbas y algunos nichos y descubrieron los cadáveres que había dentro de los mismos. Había animales los cuales habían sido maltratados, en algunos casos uno de ellos se le pudo salvar la vida y otros no, otros que habían sido degollados para derramar su sangre por todas las lápidas y por todas las calles, casi todas las calles que tenía el cementerio. En fin, una serie de hechos los cuales fueron ejecutados de forma rápida y por un grupo de no menos de 10 personas que además era metodológico lo que habían hecho. O sea, no era voy a entrar, voy a arrasar y voy a romper, no. Seguía una serie de patrones y pasos cada uno de los desastres que se estaban viendo allí en aquel cementerio. De tal forma que, por parte de los expertos, se concluyó que podría haber sido un rito satánico que se celebró en aquel lugar en concreto y que tenía un trabajo que podría ser de corte energético para intentar despertar los máximos espíritus que allí estuvieran en el cementerio y atribuirse a ellos pues, el hecho del dominio de esos espíritus. Lo decimos porque algunos demonólogos aseguran que cuando se realizaron los rituales, en algunos casos algunas tumbas estaban señaladas como si ese fallecido fuera un elemento importante dentro del propio ritual. Y una vez que se ataron todos los cabos, todo apuntaba a la secta de los luciferianos de Granada, que estuvo operando en 2006, desapareció 4 años después y hoy en día vuelve otra vez a operar en Granada. No, todavía no se le atribuye ningún tipo de hecho delictivo, de momento. Pero si nos atenemos al histórico, quizá estemos a punto de poder ver otro desgraciado incidente, bien en una iglesia, bien en un camposanto, realizado por este grupo, que concretamente, se supone, según los investigadores, son uno de los más peligrosos dentro del corte satánico, del culto a Satanás, no solamente en la provincia de Granada, sino en todo el mundo. O sea, son, digamos, los más radicales, por decirlo de algún modo.
Este tipo de hecho genera cierta controversia también entre algunos grupos de practicantes y creyentes de la figura de Lucifer, que en algunos casos se han atrevido a responder en redes sociales negando la atribución que se les achaca y que son tan aberrantes. Pero ¿realmente son los satanistas los responsables de esta clase de actos? Quiere decir, hay gente que comete estos hechos y luego culpan a los satanistas.
Sí. Descerebrados uno y descerebrados los otros. Yo, y además que vengan aquí abajo y yo se los explico, no es mi problema. Descerebrado uno, descerebrado otros, ¿no? Porque realmente es el desconocimiento tan grande que muestra. El satanismo no es meterte en... Y yo no voy a defender el satanismo, evidentemente, pero les voy a explicar lo que no es el satanismo a los satanistas, ¿no? El satanismo no es meterte en un cementerio, romperle una cruz a un señor que descansa allí, bueno, sus restos descansan allí plácidamente, e invertir la cruz. Eso es de tonto. Eso es de, no, eso es de haber llegado tarde al reparto de cerebro. Entonces, eso no es satanismo, Pilar. No. Pero sin embargo, hay quien lo cree, de verdad. Hay quien cree que satanismo es y hace una ouija en lo harto una lápida. ¿Por qué? Es decir, es el desconocimiento, no hay que leer más. En este país hace falta leer más. Pero sí es verdad que hay prácticas que son oscuras y que, bueno, hay quien incluso cree que esto provoca indulgencia, esto de entrar a romper y a destrozar en un cementerio, ¿no? A la carne, dicen que ya que cada uno de nosotros somos nuestro propio Dios. Entonces la carne a la carne, ¿no? Que es una de las máximas que tienen. Y también de aquello de que Lucifer es luz y la luz la poseen quienes están vivos, no los muertos. Eso es otra. Pero lo cierto es que hay grupos de practicantes creyentes que creen que, bueno, que esto es aceptado por Lucifer, que justifican este tipo de práctica, que los creyentes en Lucifer como ángel caído que es y mano derecha que fue de Dios, en sus creencias basadas en las descripciones bíblicas y en los adoradores de la denominada doctrina de Satanás, pues encarnaría esa parte oscura y justificarían estas acciones, pues las respaldaría el mismo maligno. Y es que aquí es donde no hay que confundir la libertad con el libertinaje. En Granada hay grupos de practicantes que se encuentran en ese segundo grupo, es decir, en los que confunden, en los que creen que esto es una tradición y por eso realizan ese tipo de actos, de visitar algún cementerio y de elegir aquello de agravar la situación y de ser sirvientes no vivos en todo lo que es un mundo energético y órdenes de este tipo. Hay ritos, por ejemplo, en los que los integrantes llegan a practicar la necrofilia. ¿Ya habrá algo más aberrante que eso? Bueno, pues practican la necrofilia, violencia con menores también, homicidios rituales.
¿Qué cabeza?
Y todo esto, no hay una cabeza buena, Pilar, y todo esto, bueno, pues hay una nómina amplia de ejemplos, ya no solo en Granada, ¿eh? No vamos a satanizar en este caso a la provincia, ni mucho menos.
No, bueno, es que toca hablar es que de Granada, toca hablar, que
exactamente,
cuando pasemos,
¿no?,
por otra,
que,
cualquier
que no
provincia,
quiero que ningún granadino lo malinterprete. Simplemente estamos hablando de en aquella parte, como puede tocar luego en cualquier otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues la adoración al diablo, pues por desgracia hay gente que el desconocimiento, la incultura, les lleva a cometer este tipo de actos.
Y en realidad la idea era hablar de algún tipo de exorcismo y demás, pero se cruzó el tema del satanismo y, oye, vamos a ver qué movimiento hay en la provincia. Y, a ver, esperemos que no pase como lo que ocurrió el 30 de enero de 1990 en el caso conocido como el exorcismo del Albaicín, del que ya hablamos en profundidad en el programa, pero no vamos a repetir lo mismo. Bueno, vamos a ver otra vertiente, ¿no?, de lo que puede ser esto de las posesiones, que están casi siempre muy conectadas con eso, con Satán. Ese 30 de enero de 1990 falleció Encarnación Guardia tras serle administradas grandes cantidades de sales. Pienso que, conociendo los hechos negativos que se produjeron, recordar la historia puede hacer que no se repita. Pero vamos a centrarnos en las declaraciones de los participantes y te pido brevedad por el tiempo en el que estamos de los participantes durante el juicio. ¿Qué dijo el principal acusado al preguntarle por lo que pasó?
Bueno, pues lo que dijo, que lo que pretendía solamente era ayudar a esta persona. Eso en un principio. Después cambió su declaración y dijo que en realidad ella, la víctima, estaba poseída realmente por Satán y que todo lo que habían hecho él y otras cuatro personas más, que eran familiares de la víctima, había sido precisamente orquestado porque Satanás estaba dentro del cuerpo de ella y eso les dominaba a los cuatro, a las otras cinco personas que estaban allí presentes, él y los otros cuatro. Los hechos aberrantes, como sabemos, desde la ingestión de sal, pasando por el intento de introducir manos en alguna de las cavidades corporales para sacar al supuesto bebé de Satán que tenía dentro, se intentó determinar que esta persona, o demostrar que esta persona tenía sus facultades mentales perturbadas, algo que no se demostró en el juicio, pero sí se obvió, o en este caso se pensó que podría haber algún tipo de conexión con algún grupo sectario de corte satánico por parte de esta persona o de las otras cinco que estuvieron presentes en aquel exorcismo. De tal manera que tenemos ahí una especie de mezcla, que en definitiva la persona peor parada fue la propia víctima, lógicamente, pero tenemos una especie de mezcla ahí que podría, quizá, Dios no lo quiera, darse en estos tiempos en los cuales se están proliferando todo tipo de movimientos sectarios y entre ellos las sectas de corte satánico en todo nuestro país y con más proliferación en algunos lugares de nuestra Andalucía. Esperemos, como tú dices, que no se vuelva a repetir este tipo de actos.
Me gustaría que habláramos, aunque fuera de forma rápida, y si lo veis necesario, pues ya profundizamos en otra ocasión en ello. Se ha resuelto el gran misterio de las láminas de oro de la Alhambra que cambian de color. Tras detectar hace años un extraño color violeta, investigadoras de Granada explican por primera vez un proceso de corrosión del oro a lo largo de siglos hasta transformarse en obra de arte. José.
Sí, la verdad es que se ha podido resolver, se ha detectado precisamente esto, ese color violeta que tú comentabas, y que realmente estamos ante un trabajo que ha sido publicado en la revista Science y que sorprende porque ese proceso de corrosión al que hacías alusión es el resultado que se ha identificado en esa yesería y mocárabe de los palacios de la Alhambra y que en el momento se desconocía por completo cómo se había formado ese color que no correspondía con ningún pigmento aplicado deliberadamente. Y la investigación no solo revela que el color es debido a la formación de nanopartículas esféricas de oro, sino que también explica un proceso electroquímico que lo hace posible.
Pues vamos a concluir. Me gustaría, es que no tengo tiempo, me desespero cuando pasa esto. A ver, ¿puede ser poseída una persona a través de una misa o ritual satánico? ¿Creéis que, como dicen, están subiendo las consultas sobre posesiones y exorcismo a las parroquias de algunas localidades de esta provincia?
Sí, lo he podido comprobar. Uh-huh. Sí, sí. Están subiendo las consultas a parroquias, a mí personalmente, y me estoy preocupando un poco por la cantidad de consultas que en los últimos meses me están realizando y es preocupante porque significa o bien que algo está fallando o bien que están proliferando otra vez como hace décadas.
Pero también hay que decir que las posesiones muchas veces se confunden con estados mentales.
Sí.
Quiere decir que a lo mejor yendo al psicólogo se soluciona la posesión.
Totalmente.
Eso es cierto.
Una alusión a problemas mentales.
Pero lo que intento decir que lo que me sorprende es lo que hay alrededor de, que es más bien de corte sectario, lo que hay alrededor.